Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, como cada miércoles en Tierra de Nadie, el programa de la plataforma de voluntariado en la UPV Radio. Esta semana tenemos a Ángela Sainz. Buenas tardes, Ángela.
Hola, Isabel.
Sari a los controles técnicos y yo soy Isabel. Y bueno, esta semana nuestra entrevista tiene que ver con una noticia que apareció a principios del mes pasado referente a una orden que el Ministerio de Cultura había hecho pública para que se detuvieran las obras de prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar. Y por eso tenemos hoy a Maribel Domènech, que ya es la portavoz de la plataforma Salvem el Cabañal. Buenas tardes, Maribel.
Hola, buenas tardes, Isabel.
¿Qué tal? Cuéntanos un poco cuál es la situación ahora mismo después de esta orden.
Bueno, la verdad es que han sucedido muchas cosas desde entonces. Creo que nos tenemos que felicitar los vecinos del barrio, puesto que esta orden ministerial lo que paraliza de manera muy contundente es el PEPRI, que se cernía sobre el Cabañal para abrir esa calle o esa brecha, ¿no? Partir el Cabañal en dos con esos 150 metros que desde Blasco Ibáñez, desde Serrería hasta el mar, pues podía originar pues el desplazamiento de 1.650 familias o del derribo de 450 edificios, ¿no?
Sí.
Entonces, muchísimos de ellos protegidos. Entonces, yo creo que esta paralización, porque fue una paralización provocada porque sí que se ha considerado, tras los informes que ha recibido el Ministerio, que hay una expoliación del patrimonio histórico valenciano, con lo cual, pues, nos tenemos que felicitar por ello. Desde entonces, evidentemente, pues han habido pues toda una serie de reacciones en cadena, con mucho vértigo, con mucha precipitación, y bueno, ahora estamos en una situación en que pues el Ayuntamiento y la Generalitat pues dictaron rápidamente un decreto ley para poder eludir esta sentencia, pero bueno, esto ya está en el Constitucional por parte de un informe que también se redactó por el Consejo de Estado, que un poco pues avalaba la tesis de que esto pues no podía ser así, ¿no? Que era un acto inconstitucional y que debía de resolverse ante los tribunales. Lo que quiero destacar con esto es que nos encontramos no en un momento político de decisiones políticas, sino en un momento de decisiones judiciales.
Sí, porque el informe que ha dado lugar a esta orden pues os ha dado la razón en lo que vosotros llevabais diciendo ya mucho tiempo, ¿no? Digamos, ha sido...
Bueno, sí, hemos estado batallando 12 años ya que estamos en el 2010, porque fue en el 98 cuando nosotros iniciamos todas las actividades reunidos alrededor de esta problemática y evidentemente, pues claro, hemos pasado en un proceso judicial continuo que se inició ya en el 98. En el 99 nosotros ya hicimos una denuncia de expolio del patrimonio histórico, puesto que nosotros no es que estemos en... Porque hay un poco toda la marabunta, ¿no?, de artículos de opinión y de y a nivel pues del interés mediático que ha tenido esta noticia, pues parece como que nosotros defendemos un patrimonio histórico como si nosotros fuéramos los únicos que consideramos esto patrimonio histórico. Esto fue en el año 93 que Valencia pues tuvo la necesidad de poner un poco en orden toda su planificación urbana y se tuvieron que, tras informes solicitados, evidentemente a expertos, pues determinar qué zonas se debían de preservar, ¿no?, en la ciudad, y se decidió pues el barrio del Carmen, toda la zona del Ensanche y el Cabañal. Quiero decir que nosotros no es algo que estamos defendiendo porque ha sido considerado así, ¿no?, por informes técnicos, y nosotros lo valoramos mucho, sobre todo los vecinos del barrio, que verdaderamente amamos ese barrio, lo respetamos y queremos mantener esa identidad tan fuerte, tan singular y cultural que tiene, ¿no? Sí. Pensamos que es un beneficio para todos los valencianos, no solo para los que vivimos allí, sino que es un patrimonio cultural de todos.
Sí, de hecho, el domingo convocasteis esta manifestación, ¿no? Supongo que también en respuesta a ese decreto ley, y ahí se demostró que efectivamente no son solo los vecinos, ¿no?
No, exacto. Es decir, yo creo que ahí la ciudad de Valencia se volcó en pleno en esta manifestación. Dudo mucho que, pues yo no sé, creo que ha sido de la más numerosa, pues después del no a la guerra, ¿no? Es decir, por un asunto de la propia ciudadanía, ¿no? Es decir, no ha habido una convocatoria más numerosa. Creo que nosotros nos sentimos muy felices de este respaldo por parte de los ciudadanos y de los colectivos, de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales que han venido un poco a dar soporte, ¿no?, a esta petición o a esta lucha que llevamos la plataforma Salvemos el Cabañal desde el año 98.
Y bueno, hola Maribel, yo soy Ángela, estoy acompañando Ángela. También a Isabel en el programa y quería preguntarte, bueno, a raíz de esta manifestación también Grau, miembro del Partido Popular, os ha acusado de que sois, de hecho vosotros o también personas cercanas al Partido Socialista los que están especulando en esta zona y bueno, además afirma que puede demostrarlo y...
Bueno, pues que lo demuestre. Yo lo único que puedo decirle al señor Grau es que miente absolutamente, que lo único que puede hacer ante esta demostración y ante estas sentencias tan inexorables, pues ha provocado pues que lo único que pues una reacción de descalificación continua, tanto del colectivo, de las acciones o de lo que nosotros defendemos o de lo que por qué lo defendemos, y nada más lejos de la realidad. Creo que cualquier ciudadano que se haya aproximado al Cabañal, a las Portes Obertes, que conozca al vecindario, que estamos con una asamblea permanente de todos los miércoles a las 8 desde hace 12 años, pues nada más hay que ver el perfil del vecino que vivimos allí, porque también se dice que no somos de allí, pues claro que vivimos allí. Sí. Y estamos todos afectados. Estamos afectados porque nosotros consideramos que está afectado todo ciudadano de Valencia, porque es una parte de su patrimonio histórico lo que se quiere desaparecer. Porque evidentemente eso es un proyecto, primero, innecesario porque hay 5 avenidas que ya dan al mar, y sobre todo por ese pensamiento todavía decimonónico de que Valencia vive, que es una de las cosas que defienden como para justificar esto, ¿no?
Sí.
De que Valencia vive de espaldas al mar. Valencia no vive de espaldas al mar, nunca ha vivido. Ha vivido lejos, porque Valencia en sus orígenes, el centro, pues era fluvial, no era marítimo, era fluvial. Pero hace más de 100 años que Pueblo Nuevo del Mar se anexionó a Valencia, y desde entonces Valencia está en el mar. Entonces, creo que es como una mirada muy desde el centro de la ciudad y una mirada evidentemente muy especuladora. Uh-huh. y nada que no valora ni el patrimonio cultural que ellos mismos han protegido, ni por supuesto a los ciudadanos que vivimos allí, sino que es más una conquista de la playa de Valencia para generar, porque esto sería el principio del fin. De 150, esto es un proyecto de apisonadora. Lo que nosotros evidentemente necesitamos en el Cabañal, en toda la zona, pues es que vengan urbanistas y arquitectos con bisturí, que generen una cirugía, una serie de estructuras urbanas que puedan beneficiar a los valencianos, a todos, a nosotros, a todos. Cuando hablo de los valencianos, de todos. Y entonces, pero no un proyecto de apisonadora, que lo que además derriba es precisamente la zona más protegida que tiene el Cabañal, porque es la zona donde mayor número de casas bajitas se encuentran, es decir, y luego con una política súper dura, degradante y generando pues un sufrimiento al vecino que vivimos allí tremendo, porque nosotros no vivimos en un pueblo, no estamos acostumbrados a vivir en medio de una degradación, de una zona degradada. El Cabañal nunca ha estado degradado.
¿Cómo ha cambiado el barrio desde que...?
Claro, claro, es que ha cambiado muchísimo, porque se han ido comprando por parte del ayuntamiento, porque es el patrimonio municipal que ha comprado el ayuntamiento el que degrada el barrio, porque lo que ha hecho ha sido ir derribando casas, generando solares como bombardeos, ¿no?, tras una guerra, y por otra parte alquilando otras que tienen compradas a colectivos desfavorecidos, muchos de ellos del cartel de la droga. Todo eso lo que ha originado es un tejido hostil en el que el vecino, que ha vivido allí toda la vida, que además ni quiere ni puede moverse de ese sitio. Entonces lo que está haciendo es un acto, una gentrificación, un interés tremendo de conquista de ese lugar para cambiar la población y generar dividendos, ¿eh?, y ganancias, desde luego no a las personas que viven allí. Pero además eliminando un patrimonio histórico, porque entonces sería, por una parte, Cañamelar, por otra parte, estaría pues la zona de Cap de França y una franjita que dejarían, pero el Cabañal desaparece. Eso, vamos, eso es el principio del fin, y eso lo sabe cualquier urbanista. Hemos hecho talleres con arquitectos, seminarios, han venido gente muy importante a nivel internacional, y es que eso es algo que ellos han informado y nos han comentado con total seguridad.
Sí, de hecho tenéis muchos informes jurídicos, sociológicos también en la página web y bueno, varios talleres.
No, además de los valores que tiene, pues desde la cerámica, que se ha considerado por el Instituto Cerámico de Castellón como un museo al aire libre, o también muy valorado por el informe del Instituto Cerámico González Martí. Sí. Es decir, que solamente ya hablando de cerámica lo consideran como algo de un valor extraordinario, además de todo ese modernismo popular tan singular que solamente se da en esa zona, con lo cual, si eso se rehabilitara, podría ser un conjunto histórico al lado del mar único en Europa, con lo cual todo este eventos, ¿no?, que parece como que aquí, que nada más que, sí, que sabemos organizar grandes, claro, grandes eventos en esa zona, se con esta urbanismo y cirugía, ¿no?, arquitectónica, urbanística, se podría generar un conjunto pues extraordinario, de extraordinario valor, sin necesidad de desplazar a ninguno de los de las familias, porque lo que tenemos que hacer hincapié en esto es que, claro, la lucha creo que es tan firme porque hay muchas raíces establecidas ahí. No se trata de un barrio periférico o un barrio que acaba de surgir a las afueras de lo que es el centro de la ciudad, sino que es un barrio con historia, con identidad, que hay generaciones y generaciones de familias, como se vio en esta manifestación, en que se podían ver los abuelos, los padres, los nietos, los bisnietos, defendiendo una sola casa. Es decir, que eso es la realidad. Es decir, todo lo que pueda ser, que si vinieron autobuses de aquí, de allá, que
sí,
si
también se
todas estas, eso es un interés de descalificar, de devaluar una acción que creo que la propia rotundidad, quienes tú hemos estado, tanta gente allí, hemos visto el espíritu de recuperación, de positivo, ¿no?, que tenía esa manifestación, y además tan multitudinaria, que fue ha sido para nosotros súper importante. Lo valoramos muy, muy positivamente y agradecemos a todo el mundo este respaldo, ¿no? Sí.
Sí, además tú hablabas antes de las asambleas de vecinos, ¿no? Y de realmente el Cabañal tiene un tejido social muy muy cohesionado, ¿no? Y yo animaría a la gente que tenga alguna duda que se pase por allí porque...
Claro, es que toda este urbanismo, ¿no? Red, ¿no? De calles tan perfectamente tan racional, que también está protegido toda la parte precisamente de la estructura urbana, ¿no?, que tiene
el
barrio, porque además todas las calles, todas las casas, todas las arquitecturas están situadas paralelas y frente al mar, de manera que tiene, es como un feng shui, ¿no? Hoy en día que tanto se valora la arquitectura feng shui, en que este, oeste, norte y sur están marcados perfectamente en el barrio y en las casas del barrio, con lo cual los vientos, el aprovechamiento solar, es decir, yo creo que eso es un ejemplo extraordinario que se podría potenciar muchísimo más y se debería de destacar. Pues claro, todo esto pues es lo principal, ¿no?, lo que está en peligro. Yo lo que veo es que no se valora, ¿no? Es decir, que realmente hay un desprecio hacia... Yo muchas veces pongo en duda que se valore verdaderamente esta singularidad que tiene la ciudad de Valencia.
Hay una falta de interés.
Claro, porque si, para el turismo es que es perfecto, porque la gente sí que vendría al barrio a pasear, a descubrir sus bodegas, sus restaurantes, que todavía hay un entretejido muy vivo en el Cabañal, que ahora mismo se puede, puedes tú recorrer las calles pues por medio de estas bodegas, de estos hornos con tanta calidad que tienen, con sus pastelerías, con sus panes, con los restaurantes que puedes encontrar de un precio económico a un precio muy elevado, ¿no? Entonces creo que todo eso verdaderamente, y teniendo además un barrio que está al lado de las dos universidades, que está la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica a 15 minutos andando, que sería un espacio para también de bienvenida, ¿no?, a toda la gente y al mundo estudiantil, porque ahora que hay tanto patrimonio municipal del suelo, pensamos residencias universitarias horizontales, porque se puede, no tiene por qué ser vertical. Podría ser algo que yo le veo un futuro extraordinario, de un muy valioso.
Sí, hay muchas formas de explotación en este sentido que no precisamente tendrían que ser en plan especulativo y
evidentemente, humanístico. O en plan de algo que realmente tú vas en coche desde el centro, además de que no es desde el centro, porque es desde Viveros. Fíjate que el Paseo Valencia al Mar, cuando se concibió por Meseguer, realmente ese paseo ha terminado brillantemente donde termina, en Serrería, porque nunca ha tenido el proyecto la necesidad de salir hasta el mar, sino de verdaderamente unir Valencia al Cabañal, porque teníamos la Avenida del Puerto, que tenía más ese sentido industrial y de mercaderías, ¿no?, de transporte, y luego pues este otro paseo que salía de un gran jardín como son Viveros, y que era pues para carruajes. Estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando de un proyecto que ahora pues resolvería por medio de un circuito de coches, porque a mí me recuerda mucho este proyecto, pues como también querían hacer la autopista en el cauce del Turia.
Sí, de hecho.
Eso también fue una lucha ciudadana muy importante, que menos mal que no se hizo, ¿no?, que yo creo que es un pulmón para la ciudad de Valencia muy importante.
Sí, fundamental.
Pues, y es en ese mismo sentido, ¿no? Lo que nosotros creo que esa idea de unir Valencia al mar, creo que lo primero que hay que pensar es que Valencia está en el mar, porque es que vamos, y además más de un siglo, ¿no? Y que luego pues que hay que hacer, pues yo creo que hoy en día una rehabilitación de un centro histórico debería de ser un orgullo para las instituciones políticas, ¿no?, poder desarrollarlos como son su obligación, y que todo eso pues sería una estructura que regeneraría el barrio en 3 años. En cambio, cualquier proyecto del alcance del PEPRI, que es lo que se ha parado por parte del Ministerio, pues lo que supondría sería pues un coste enorme económico y muchísimos años de obras de por medio todavía de proseguir con esta degradación en la que estamos y en la que provoca pues tanta injusticia social en el barrio, ¿no?
Sí, tú hablabas antes, Maribel, de justamente del valor histórico, del valor patrimonial, ¿no? No solo para los vecinos del Cabañal, sino para todos los ciudadanos de Valencia.
Sí.
Y bueno, quería preguntarte porque también se habló, bueno, la consejera de Justicia hizo unas declaraciones de que incluso quizás se podía retirar esa declaración de bien de interés cultural, algunos de los edificios, para poder seguir adelante con el plan. No sé,
bueno,
esto
pues, ¿qué es? Pues eso ya me parece lo último, ¿no? Es decir, porque creo que el ejemplo que se está dando desde las instituciones, desde el Ayuntamiento, la Generalitat, de si no me interesa esta sentencia, ahora voy a hacer otra cosa para eludir las sentencias que se van generando, a mí me parece un ejemplo terrible que se está dando a la ciudadanía. Creo que es un engaño a la ciudadanía absoluto, porque nosotros no tenemos nada más que más remedio que aceptar lo que la ley, ¿no?, estas sentencias, que ante cualquier situación pues tenemos que pues a veces no nos gustarán, pero tenemos que aceptar, ¿no? Creo que todos estos decretazos y toda esta que ahora descalifico, ahora esto no me parece una falta de rigor y una falta de proyecto ciudadano enorme y una enorme confusión para nosotros. Creo que es una burla, porque si eso tiene unos valores históricos y culturales, debe permanecer. Tengas tú el interés de hacer, además, una vivienda de protección oficial. Sí. Y una, vamos, es que para mí cualquier casa que se derribe del Cabañal, por muy mal estado que esté, va a tener siempre más valor que cualquier edificio de que se pueda construir en su lugar, ¿no?
¿Y vosotros
entonces no me parece riguroso, sinceramente? Lamento mucho que se pueda decir incluso en público estas cosas.
¿Y vosotros habéis tenido oportunidad de reuniros con el gobierno, de hablar a raíz de estas últimas noticias?
Nosotros el día siguiente en que se recibió la orden ministerial entregamos en mano a la señora alcaldesa una carta poniéndonos a su disposición para poder hablar ante este nuevo escenario de paralización del PEPRI, de hablar con ellos y poder ponerles en conocimiento de lo que nosotros pensamos, de otras propuestas, que no es para que se hiciera lo que nosotros
otras
queremos, sino simplemente buscar alternativas, ¿no? Uh-huh. Evidentemente con una participación ciudadana, porque nosotros creemos que estamos hablando de un tejido vivo, un tejido social muy afectado, no solamente, lo he comentado antes, en su zona cero, pongamos, sí, sino también a nivel general, porque todo eso cambia la estructura del barrio, que ahora es muy cohesionada, como muy bien habéis dicho vosotras, y que eso pues evidentemente generaría una fisura tremenda, ¿no? Y que esto cambiaría ya absolutamente todo. Y yo creo pues que se debe de... El diálogo es lo primero. Nosotros hemos hecho incluso huelgas de hambre, ¿no?, antes de que sí se pudiera aprobar el proyecto en el 2001, para aproximarles nuestras ideas,
nuestra,
¿no?, nuestras peticiones, y no nos han recibido. Después de 25 días de huelga, pues decidimos que abandonaran los compañeros que la estaban realizando, porque veíamos que no habría ninguna respuesta, ¿no? Allí se acercó pues el premio Nobel, ¿no?, José Luis San Pedro, uh-huh, interesado por esta manifestación de huelga de hambre, simplemente para poder dialogar con el ayuntamiento. Pero no por parte del ayuntamiento nosotros no hemos recibido nunca una respuesta a esto.
Sí, su intención parece ser siempre la misma, y de hecho, bueno, ahora desde el ayuntamiento se considera que el decreto del gobierno es una intromisión en la autonomía de la comunidad, y bueno, Barberá afirma incluso que la conexión de la ciudad con los poblados marítimos es una reivindicación histórica.
Pero eso es lo que confunde al ciudadano. Sí. Son toda una serie, porque evidentemente el poder mediático lo tienen ellos, ¿no? Y hay una confusión, porque eso no es así. Hay algo que no es una intromisión de competencias, porque está claro que el único estamento que tiene la competencia de dictar expoliación o no del patrimonio histórico es el Ministerio de Cultura. No hay ningún otro organismo, eso es algo que está así reconocido en la Constitución y en las leyes, sí, y eso es así. Por eso el Tribunal Supremo, cuando dictó sentencia, obligó al Ministerio de Cultura a posicionarse ante esta situación, ¿eh? Porque si había o no expolio del patrimonio histórico con este proyecto, ¿no?, que llevaba adelante el, sí, Ayuntamiento y la Generalitat. Y es por ello que el Ministerio solicitó toda una serie de informes a instancias competentes del Estado, ¿no?, porque hay de aquí de Valencia, pero también hay de otros, como la Academia de la Historia de Madrid. Y
el Museo Nacional, que
citabas
antes.
Martí de aquí, exacto. Hay toda una suerte de informes a estructuras importantes, y han sido ellos los que todos estos informes han dicho que sí que había expoliación. Y es eso, es una petición del Supremo que le obliga al Ministerio, que es el único competente en esa materia. Y no hay otro.
Con respecto a, bueno, antes hemos
y a mí, yo eso también lo que quiero decir es que evidentemente, eso para nosotros también tiene que ser, para nosotros hablo para todos los ciudadanos a nivel nacional,
sí.
Es decir, que pueda haber, ¿no?, esa una política equivocada que es posible
que
rectificar.
Corregirse.
Yo creo que rectificar es de sabios, no hay que buscar ni perdedores, ni vencidos, ni nada, sino hay que buscar otra manera de actuar y de recuperar un tejido social y un tejido que tiene esa identidad, esa singularidad y ese valor patrimonial y verdaderamente pues reabordar los proyectos. No se trata de el único es este y este es el que se hace. Yo creo que cuando se habla de un tejido urbano, un tejido social y un tejido culturalmente protegido, pues se deben de ver cuál es la alternativa. Y yo quería un poco recordar que cuando se expusieron por parte del ayuntamiento en el Cabañal los tres proyectos, se hizo una votación, de eso nunca se habla, pero 3.000 personas, más de 3.000 votaron,
sí.
Ninguna de las tres proyectos eran interesantes para ninguno de los vecinos
que
vivíamos en todo el Cabañal y solamente 7 aprobaron el B. Y no se hizo en absoluto ninguna mención nunca más de esta cuestión. Y yo creo que ahí se veía la cohesión de todos.
Porque tú hablas también del reflejo mediático y vosotros os sentís apoyados, ya hemos visto que la ciudadanía
sí.
Pues sí secundó esa manifestación, pero el resto de...
Bueno, nos sentimos apoyados, siempre nos hemos sentido muy apoyados, eso yo creo que nos ha dado muchas fuerzas para continuar, no ha sido algo que hemos visto solos, pero la visibilidad que podemos tener nosotros no es
sí.
La misma que la visibilidad que pueda tener un poder político, ¿no?
Sí, de todas
más,
formas...
Cuando tiene una mayoría absoluta. No, me refiero a Canal Nou o periódicos, ¿no?, que pueden, pues a mí el caso Canal Nou sí que me preocupa porque es dinero público, ¿no?, es una televisión pública. Si fuera una televisión privada que tiene un pensamiento, una ideología detrás y genera un tipo de filtro, pues bueno, lo puedo respetar porque eso es así como lo han decidido actuar, pero bueno, el tema de Canal Nou me parece grave, ¿no? Como y mediáticamente, evidentemente, nosotros no podemos ocupar el mismo rango de noticias que puedan derivarse tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat. Esto es una guerra de David contra Goliat.
Sin embargo, bueno, vosotros también al menos tenéis cierta visibilidad a través, por ejemplo, de redes sociales como Facebook.
Claro.
Y
claro.
También tenéis una página web que, bueno, aconsejamos a todos los oyentes visitar porque hay mucha información al respecto del Cabañal, de los proyectos, de la historia y los informes
Exacto.
que se han presentado.
Sí, porque lo que queremos decir es que en esa página web también hacemos muy visible todas las acciones sociales y todas las partes de informes judiciales, es decir, que nosotros hemos desarrollado a lo largo de estos 12 años. Entonces, ahora precisamente la vamos a renovar, la web.
Sí.
Estamos trabajando para que sea más fácil poder alcanzar los puntos de información que nosotros tenemos ahí depositada, pero aún así todavía está funcionando la antigua y yo creo que es muy interesante porque están todas las noticias de prensa,
videos.
Tenemos la parte de videos que han salido, tenemos todo portes o vertes, pues tenemos desde el año 98 ahora, las dos más recientes, pues tenemos incluido volcado todo el catálogo, que de manera que es mucho más visual, y luego, pues no sé, todas las novedades de las actuaciones en las que estamos
inmersos.
En este momento, pues se pueden ver de manera muy sencilla, ¿no?
Entonces, y bueno, dinos el nombre de la página web para...
Sí, las www.cabañal.com. Entonces, cabañal.com, pero simplemente poniendo en Google Cabañal sale la primera, nuestra página web y sí, la verdad es que tenemos vecinos, porque estos son vecinos, ¿no? Que, pues, si quien sabe informática, todo esto ha sido posible porque, bueno, hay que agradecerlo a todo ese conocimiento y sabiduría y trabajo y generosidad de montones de vecinos que
pues mira,
yo me puedo hacer cargo de la página web. Sí, pues mira, yo me voy a hacer cualquier situación. Además, estamos siempre aprendiendo porque nosotros nos... Por supuesto, todo el mundo tiene su trabajo y su dedicación profesional.
Pero bueno, siempre encuentran
y esto es una aportación, ¿no? Es un eje que nos une, pero que... Y ahí todo el mundo, ¿no? Pues hay arquitectos, hay amas de casa, hay horneros, hay pintores, hay albañiles, hay de todas las estructuras, todas las profesiones de cualquier barrio, ¿no? Es decir, que por supuesto gente pues del pescado, de la venta, pescadores, hay de todo, ¿no? Y ahí somos pues también profesores aquí del poli, artistas, actores, es decir, hay una mezcla de profesionales en activo y que cada uno pues deja lo mejor de sí
en este proyecto,
sí.
Pues Maribel, vamos a ir terminando. Gracias por estar con nosotros, pero antes, si quieres recordar si tenéis alguna actividad o simplemente recordamos la página web para que quien quiera...
Sí, nosotros ahora pues estamos pendientes de la resolución del Constitucional, de todo este proceso, y por supuesto estamos pendientes. Queremos también pues decir pues ahora, con todo este empeño de continuar con un proyecto que es ilegal, y tenemos que decirlo muy fuerte y repetidamente para que todo el mundo sea consciente de que está parado. Entonces, todas estas expropiaciones, toda esa entrega de llaves que está requiriendo el Ayuntamiento y la Generalitat en estos momentos, durante esta semana, que a los vecinos de la calle San Pedro, que están citados oficialmente y que están muy asustados, pues decir que eso es un acto ilegal, que no deben de ir, que los vecinos que están alrededor, que están en la plataforma y defendidos por nuestra abogada, ha dicho que no se debe de acudir porque esto es un acto ilegal y todo el mundo debería de hacerlo, porque no se puede generar ningún proceso administrativo vinculado con el PEPRI y menos desalojar a unos vecinos indefensos de sus casas.
Bueno.
Entonces, solamente quiero hacer esta llamada y que, bueno, no tenemos un proyecto a largo plazo, sino un proyecto siempre de inmediato, ¿no?, de protección del barrio, y que evidentemente la plataforma va a evitar cualquier otro derribo o cualquier abuso que se pueda generar en el barrio, puesto que creo que tenemos los argumentos y la ley de nuestra parte para poder abrazar las casas e impedir que ninguna máquina vuelva a derribar ni un edificio más hasta que este proceso judicial dicte si sí se puede o no se puede.
Bueno, pues nos quedamos con esta idea de la ilegalidad del proyecto ahora mismo y desde aquí nos iremos haciendo eco de lo que vaya pasando. Y nada, únicamente darte las gracias, Maribel, por haber estado.
Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y por este interés, ¿no?, por esta problemática.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta ahora.
Bueno, pues hemos conocido a través de Maribel Domènech, de la plataforma Sálveme el Cabañal, algo más de esta plataforma y de la situación del barrio en este momento. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, pero antes, más es lo que nos trae Nelly Furtado con esta canción.
Creo que esta vez va a ser como la otra vez. De todo lo que pasó ayer, quiero que esta vez no sea igual que ayer. Vivo pensando en lo que quiero decirte. Solo quiero la verdad de tu boca y de las cientas cosas que te pido. Yo quiero pedir más de tu corazón, más de tu más y de tu cuerpo más. Yo te daré lo que me das, de tu alma más. Deja todo atrás, mi amor, de ti yo quiero más, más, más. Pierdes tu tiempo día tras día sin apreciar el amor que te ofrecía. No quiero perder.
Estamos de vuelta en Tierra de Nadie y como siempre, como cada semana, vamos a comentar un poco la actualidad social. Y esta semana hemos conocido una noticia importante, ¿verdad, Ángela?
Pues sí, la verdad es que es una noticia bastante satisfactoria para todos porque, bueno, el lunes se presentó en Oslo la candidatura de la Fundación Vicente Ferrer al Premio Nobel de la Paz de 2010 por parte de una plataforma independiente de la ONG. Y bueno, la verdad es que nos alegra bastante esta candidatura que, bueno, es bastante merecida.
Sí, ¿y esto cuándo se sabrá más o menos?
¿Cuándo se sabrá, cuándo estará la resolución? Bueno, de momento debe ser evaluada por el Comité Noruego del Nobel y, bueno, la resolución llegará en octubre de 2010, así que de momento tendremos que esperar todavía unos meses.
Pues justamente el día 21 del mes pasado salía otra noticia relacionada también con la Fundación Vicente Ferrer acerca de otro premio que les habían concedido también por sus labores de cooperación al desarrollo, fundamentalmente en la India. Y bueno, este premio es el premio Carmen García Bloise, que lo da el Instituto Ramón Rubial de la Fundación Ideas. Y bueno, se lo dieron al director de la Fundación, Vicente Ferrer, fue el encargado de recogerlo, Jordi Folgado. Y bueno, a este respecto él hablaba un poco, ¿no?, de que los premios son importantes, pero lo son más si consiguen sensibilizar a la población, ¿no?, sobre lo que hacen.
Sí, de hecho, bueno, al respecto de este premio hay que decir que desde el fallecimiento de Vicente Ferrer pues hubo varias asociaciones y movilizaciones a través de redes sociales también para pedir precisamente esa candidatura.
Y en respecto al premio de la Fundación Ideas, Jordi Folgado, el director de la Fundación, decía que bueno, recogía una cita de Vicente Ferrer que decía que la pobreza no está para entenderse sino para resolverse, y nos parece pues bastante significativo, ¿no?, de la obra de esta fundación, que por cierto tenemos que decir que dentro de un par de semanas, y si no pasa nada, podremos hablar aquí en Tierra de Nadie con el delegado de la fundación en referencia a esta candidatura al Nobel. Porque has comentado, Ángela, cómo funciona lo de la candidatura, porque no sé si esto la gente igual no
sí
sabe muy bien.
Pues bueno, tiene que ser una organización independiente la que plantee la candidatura. No se presentan candidatas las organizaciones o las personas, sino otras organizaciones las que plantean la candidatura, y bueno, y posteriormente se decide si se consideran aptas
o no,
para
que además en este caso se unieron también particulares y otras entidades a través de las redes sociales, como ocurría en el caso de la plataforma Sálveme el Cabañal, a quien hemos entrevistado, ¿no?, que muchas veces las redes sociales tienen ese poder
de convocatoria y
de sensibilización que bueno. Bueno, pues esperaremos a ver qué ocurre con esta candidatura,
sí,
si finalmente se le concede a la Fundación Vicente Ferrer o no. Y de cualquier forma, pues emplazamos a todos los oyentes a esa entrevista que haremos al delegado en Valencia de la Fundación dentro de 2 semanas.
Bueno, y otra persona que también recibió el Premio Nobel de la Paz, en este caso en 1993, fue Mandela, y precisamente esta semana se ha estrenado la película de Invictus, que está dirigida por Clint Eastwood y que, bueno, pues cuenta un poco la historia de este personaje cuando, bueno, llegó al poder y con el fin, digamos, de unificar un poco las diferencias que había en Sudáfrica y como consecuencia del apartheid, pues consiguió que el equipo nacional ganara la liga de fútbol y bueno, de alguna manera consiguió unificar a la población.
De rugby, ¿no?
De rugby.
Creo que era de rugby, sí. Bueno, pues esta película, para quien no lo sepa, está basada en un libro de John Carlin que se llama El factor humano, y este periodista conoció personalmente a Mandela. Él era corresponsal de The Times en Sudáfrica, y bueno, él habla de Mandela como él, no recuerdo ahora la cita exactamente, pero lo calificaba de genio político y del mejor político de la historia, en su opinión. Y bueno, fue a raíz de esta experiencia, ¿no?, de vivir aquella resolución, aquella situación política después del apartheid, y de conocer a Mandela en persona, cuando decidió escribir este libro. Y bueno, el paso del libro a la película se ve que ya estaba pensado desde hacía tiempo, pero cuenta John Carlin en un artículo que hemos encontrado en el periódico Millennium, un periódico digital, que no fue hasta que conoció a Morgan Freeman, digamos, hasta cuando la se película planteó. Sí, tuvo un impulso real, ¿no? Porque él cuenta que conoció a Morgan Freeman y bueno, que le parecía el actor
adecuado para
interpretar. Adecuado para el papel, exacto.
Sí, y bueno, pues Mandela, vamos a comentar también un poco su historia, que también resulta interesante. Tiempo antes de ser elegido presidente, fue un importante activista contra el apartheid y bueno, de hecho estuvo 27 años en la cárcel. Bueno, se convirtió en una figura importante en la lucha contra el racismo en Sudáfrica. Todo esto pese a que el régimen del apartheid y las naciones aliadas lo consideraron como un terrorista porque fue el líder del brazo armado del Congreso Nacional Africano. A pesar de todo, pues finalmente se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por su labor.
Bueno, pues esta película Invictus, ¿tú la vas a ver, Ángela?
Me gustaría, la verdad es que tengo ganas de verla.
Yo tengo curiosidad también porque además Clint Eastwood, pues últimamente me gustan bastante las películas que hace. Y bueno, creo que nos traías también alguna noticia sobre Haití, ¿no? Que comentamos la semana pasada y no queremos dejar este tema. Es un tema que nos preocupa especialmente y que no queremos que caiga en el olvido, al menos no aquí en tierra de nadie. Y bueno, ¿qué novedades? Bueno...
Bueno, simplemente esta semana se ha hecho bastante hincapié en el hecho de, bueno, cuidar un poco a los niños que han quedado desamparados después del terremoto, porque, bueno, se ha hablado bastante sobre el tráfico de niños, porque hay asociaciones, organizaciones que están aprovechando esta situación de incertidumbre para, de alguna manera, traficar con estos niños indefensos que bueno, no tienen la culpa de lo que les ha pasado. Y también confunden a veces a las familias diciéndoles que van a recibir ayuda humanitaria y se llevan a estos niños. Por eso también se han bloqueado las fronteras, algo que ha perjudicado también a la ayuda humanitaria, que en algunas ocasiones se encuentra con problemas para poder llegar a las zonas que necesitan ayuda.
Sí que se dan los dos casos, ¿no? El caso de estas adopciones ilegales, digamos, que serían más casi raptos, ¿no? Pero pues sí, también se da el caso de familias que están esperando una adopción, por ejemplo, existen familias españolas que lo que quieren es acelerar ese proceso, ¿no? Porque la verdad es que los orfanatos, muchos de ellos han quedado en muy malas condiciones y de alguna manera se está pidiendo pues que esos niños a ver de qué manera se podría
tramite la adopción y puedan
se podría agilizar
mejorar
el proceso.
Su situación.
Bueno, y otra noticia que nos ha llegado también de cómo de una realidad difícil, ¿no? Como era el caso de los niños de Haití, se puede frivolizar o se puede no sé,
aprovechar un poco.
Sí. Pues sobre esto hemos leído una noticia en Canal Solidario que sobre un programa que va a hacer Antena 3 que se llama Famosos y Mendigos, en el que, bueno, pues en la línea de programas reality en el que participan famosos tipo Supervivientes y demás, pues aquí los famosos se convertirán por unos días en mendigos.
Sí, bueno, es un poco aprovechar, digamos, la incitación que puede causar el hecho de que haya famosos que de alguna manera pueden pensar que eso puede utilizarse en beneficio de los mendigos precisamente para dar a conocer su situación, pero de alguna forma pues es también espectacularizar un poco la pobreza en la que se ven
esto es lo que
personas.
Lo que decía la cadena, ¿no? Precisamente ellos dicen literalmente que es enseñar la dureza del día a día en las calles y mostrar el grado de invisibilidad al que llegan los sin techo, pero bueno, la realidad es que es una frivolización de esa realidad, ¿no? que es muy complicada y que tiene que analizarse en toda su complejidad. Y por esto, bueno, pues las reacciones por parte de las organizaciones no se han hecho esperar. Fundación Arrels, Cáritas, la Red Acoge y muchas otras organizaciones que trabajan en su día a día con personas sin hogar, pues han firmado un manifiesto para protestar contra este docu-reality, digamos. en el que, bueno, se comentan nombres como Sofía Mazagatos o Álvaro de Marichalar, serían los personajes que en principio podrían convertirse
en
mendigos durante 10 días. Y bueno, a este respecto surgió una noticia ya hace algún tiempo sobre un videojuego, ¿no? Se llamaba Mendigo Game, era un videojuego gratuito al que se podía jugar por internet, que nació en Alemania pero que también llegó a España, y bueno, la idea era que el jugador se tenía que convertir también en mendigo, pero además en un mendigo de lo más estereotipado, por decirlo de alguna manera, porque tenía que, bueno, pues se pasaba el día bebiendo, se convertía en timador, bueno, en carterista.
No había oído ya hablar de ese videojuego.
Sí, está en esta misma noticia, se hacen eco, y realmente sí es verdad que esto surgió y provocó bastante, causó bastante polémica. Pero bueno, el caso es que todas estas ONGs hablan tanto del videojuego como del programa de Antena 3 como un flaco favor, ¿no?, a este colectivo, y piden que de verdad los medios se hagan eco.
Ayuden de otra manera, ¿no?
Claro, que utilicen ese poder, digamos, ¿no?, que tienen los medios para realmente mostrar cuál es la realidad de esas personas.
Para enfrentarse frente a frente un poco con la pobreza.
Mira, ahora que frente a frente, como tú dices, hay que afrontar esta situación de las personas sin hogar, que no es fácil y hay que en todos los sentidos. Y frente a frente es la canción que nos trae Bumburi.
Queda, qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan.
Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda.
Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada, solo quedan las ganas. Ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda.
Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar.
Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada. Solo quedan las ganas. Yeah.
Bueno, y ahora dejamos un poco el ámbito social para centrarnos un poco más en el medio ambiente. La semana pasada comentamos algunas noticias y bueno, de nuevo volvemos a hablar sobre temas como la cuestión de los cementerios nucleares. Ya se han cerrado las candidaturas para presentar esa candidatura.
Para que los pueblos se puedan presentar, ¿no?
Exacto. Y bueno, de hecho, al final son 13 los pueblos que se han presentado voluntarios a albergar ese almacén temporal centralizado. Y bueno, como ya dijimos la semana pasada, se habla de nuevo de que esos 300 millones de inversión y la cantidad de puestos de trabajo directos que supondrá son algunas de las razones que llevan a los municipios a querer albergar ese almacén. Y de hecho, bueno, también se apunta un poco a la despoblación de algunas de esas localidades que precisamente pues impulsa a los pueblos a querer optar a ciertas ayudas para beneficiarse económicamente y poder salir de alguna manera de la situación en la que se encuentran.
Pues habrá que ver cómo queda la cosa, porque muchas de esas candidaturas no cuentan precisamente con el apoyo popular, ¿no? Por eso esa otra cara, ¿no? El peligro que puede acarrear un cementerio nuclear, que comentábamos también la semana pasada.
Sí, además, bueno, tenemos también en la Comunidad Valenciana precisamente una candidatura en la localidad de Zarra, que está cerca de Cofrentes, en que el PSPB ha criticado bastante esta candidatura. Bueno, pues el alcalde de la localidad, me parece que es del Partido Popular, presentó a última hora la candidatura. Bueno, ha habido un poco de polémica también en torno a esta situación y veremos al final quién accede.
Sí,
se
ha comentado también, ¿no?, que a lo mejor se presentaba a última hora justamente para eludir, ¿no?, esa posible respuesta de la ciudadanía o para...
Bueno. Sí, esa polémica que conlleva precisamente todo este proceso. Y bueno, por otra parte, también tenemos una noticia que comentamos la semana pasada que ha tenido bastante repercusión, y es la cumbre de Copenhague, que, como dijimos, bueno, no había tenido los resultados esperados. Y bueno, pues también esta semana tenemos alguna novedad. Las 55 naciones han acordado este pacto han definido sus metas de reducción de las emisiones. Esto supondría una reducción de un 80% de las emisiones de carbono. Y bueno, según las Naciones Unidas, estos son claras señales de la disposición de llevar a cabo las negociaciones y bueno, que no quede todo en agua de borrajas. Pero bueno, también se afirma un poco, algunos expertos afirman que esos propósitos de reducción no se sabe si conseguirían evitar ese aumento de las temperaturas de 2 grados en los próximos años. O sea que, bueno, ya veremos si realmente esa intención, que en principio es buena, puede traer beneficios.
Esa intención, pero que quizá, como apuntan los expertos, pues no sea suficiente, ¿no?
Sí. Es difícil también movilizar a todos esos países y, bueno, además también se ha apuntado a que se propone una ayuda económica para los países en desarrollo, pero bueno, llevar a cabo las cosas, el ámbito de la práctica no es tan sencillo como el de la teoría.
Bueno, al menos de momento esa noticia positiva, en el sentido de que existe esa intención y se han hecho propuestas concretas. Como propuestas concretas también son lo que nos ofrece la Línea Verde de Chátiva.
Sí.
Es una iniciativa curiosa, ¿no?, que ya existía, no sé si existía en otros pueblos de España, creo que sí.
Creo que sí, en algún otro, pero
bueno. Pero en la Comunidad Valenciana creo que...
Es un, por lo menos, de los pioneros en este sentido.
Sí, bueno, pues diréis, ¿qué es esto de la Línea Verde? Pues la Línea Verde es un servicio para resolver dudas de los ciudadanos o de las empresas a través del teléfono o de la web sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ejemplos de estas preguntas frecuentes pues sería qué puedo hacer para aprovechar mejor los residuos o cómo ahorrar energía, cualquier pregunta sobre normativas ambientales.
Sí, porque además estas preguntas, según se apunta, serían resueltas por expertos medioambientales y no solamente se aportan preguntas, sino también algunos documentos que además pueden consultar los usuarios.
Sí, en la página web, que por cierto vamos a recordarla, es www.lineaverdechativa.com. Informan que las respuestas se darían en un plazo de 24 horas por un grupo de expertos sin coste alguno y que va dirigido tanto a ciudadanos como a empresas, ¿no? Y sí, bueno, como hemos dicho, se puede hacer de forma ecológica la consulta o a través de la web. En principio yo he consultado la página y creo que tienes que estar registrado, supongo que sea para los ciudadanos de Chativa, pero nos parece una buena iniciativa y emplazamos a otros ayuntamientos a que lo hagan.
Sí, y bueno, otra noticia verde precisamente es la inauguración del Centro Nacional de Humedales, a la que asistió también Teresa Fernández de la Vega. Y bueno, esto coincidió con el Día Mundial de los Humedales y sí, fue en Gandía precisamente. Bueno, la verdad es que consideramos que es una buena noticia con respecto al ámbito ecológico y...
Bueno, pues con este espacio verde que hemos querido dedicar este último rato del programa a estas noticias relacionadas con el medio ambiente.
Sí, y además recuerdo también, perdona, que hoy 3 de febrero se llevará a cabo un taller de anillamiento científico de aves.
Allí en la marcha
precisamente de allí.
Bueno, pues si alguien está por allí ya lo sabe. Pues queremos despedirnos, pero no sin antes recordar la entrevista que hemos tenido hoy a Maribel Domene, que ella es la portavoz de la plataforma Salvem el Cabañal. Y bueno, toda la actualidad sobre este tema la podéis encontrar en su página web.
Sí, recuerdo la página web www.cabañal.com.
Bueno, pues hasta la semana que viene y muchas gracias a todos por acompañarnos.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.